friends get together, it'll be okay. Si uno piensa en darse un capricho, posiblemente el chocolate sea uno de los primeros de la lista, tan placentero, tan sensorial, tan omnipresente, aunque a veces también tan mal entendido y tan mal versionado. Por eso, porque no todos los chocolates son iguales y porque tenemos un cierto déficit de cultura chocolatera, cobra absoluto sentido la Escuela de Chocolate de Madrid que dirige Helen López Vázquez. Helen Chocolate. Helen, bienvenida, buenas tardes.
¡Ay, gracias! ¡Qué gusto estar con vosotros! ¡Un gusto! ¿Aquí me tenéis?
Un placer tenerte con nosotros. Oye, Helen, tu trayectoria en este mundo es muy larga. ¿Por qué montar una escuela?
Bueno, porque yo soy venezolana y también soy española, ¿no? Entonces tengo ahí dos amores, ¿no?
Claro.
Tengo el amor por el cacao, uno de los mejores cacaos del mundo, que es probablemente el que viene de Venezuela. Y también al ser un inmigrante, estoy muy agradecida con España y era una manera de devolverle todo lo que me ha pasado, todo lo bonito que me ha pasado en este país, que son muchísimas cosas, ¿no? Y yo tengo más de una década dedicada al chocolate y lo que me estaba preocupando es que poco a poco la cultura del chocolate en España, de la transformación del cacao, se estaba perdiendo, ¿no? Encontrábamos incluso artesanos que trabajan a partir de una pasta ya hecha, ¿no? Que sin matices. Y yo decía, hombre, estamos en el país con los mejores cocineros del mundo, con grandes artesanos. Esto hay que resolverlo de alguna manera y yo no sé si lo estoy resolviendo, pero estoy poniendo un poquito ese grano de esta haba de cacao para que se reencuentre, ¿no? El artesano español con un haba de cacao y que se vuelva a enamorar de tostarla él mismo, de cascarillarla, refinarla, ¿no? Y yo tenía la herramienta porque, bueno, yo voy a todas las ferias de chocolates del mundo, ¿no? Alguien se tenía que sacrificar, y he sido yo.
¿Qué sacrificio tan duro,
no,
oye?
Hombre, sí, y dije, oh, ya que me toca, ya que tengo acceso a los mejores cacaos, porque es curioso, la conexión con España es muy fuerte. Cuando uno va afuera se da cuenta de la fascinación que ejerce este país, ¿no? Cuando tú dices, vengo de España, a la gente realmente se le abren los ojos y es como wow, ¿no? Porque creo que se nos olvida y hoy es un día bonito para recordar que vivimos en un país maravilloso, con una cultura inmensa y que no sabes la cantidad de gente que daría lo que fuera por vivir aquí, ¿no? Entonces, cuando yo hablo que vengo de España, dicen, ¿te molestaría llevarte en tu querrión un poquito de cacao para que un chocolatero allí lo transforme, ¿no? Y eso fue lo que hice durante mucho tiempo, traer en mi querrión, en mi maleta, cacao de diferentes lugares del mundo. Y hoy casualmente estoy celebrando algo muy bonito porque hace 5 años yo traje de un cacao un saco de 3 kilos en mi maleta, saqué todas las cosas y las metí en mi maleta de un lugar que se llamaba Finca La Rioja, ¿no?
Qué bueno.
En Chiapas, en México. Y hoy está siendo galardonado mejor cacao del mundo. Y ese cacao terminó siendo transformado por un artesano en La Rioja, en España, ¿no? Entonces siempre decíamos esa cosa mágica que pasa con el cacao. Y hoy, por fortuna, tenemos una chocolatera, una pastelera, ¿no? Una bombonera, que parte de mi equipo se llama Elizabeth Vázquez, que trabaja con ese chocolate, ¿no? Entonces eso lo hicimos unos entusiastas que trajimos ese lote y empezó a transformarse y yo creo que poco a poco el cliente va a empezar a agradecer que va a poder tener los mejores chocolates del mundo, además por con todo el amor que nosotros le ponemos, ¿no? Porque
claro,
tú te puedes comprar el mejor chocolate del mundo en una tienda de lujo, pero nosotros se lo damos con todo esto, ¿no? Con esta anécdota, ¿no? Yo siempre digo, con la anécdota las cosas se saben mejor.
Entonces, ¡qué maravilla!
Tenemos una escuela.
Eso es lo que te iba a preguntar. Háblame de la escuela,
sí,
de las ofertas de cursos.
Una
háblame
escuela que yo
primero
creo
del
que
básico,
era lo que,
Helen.
Sí, tenemos como una escuela que le da sentido a todos nuestros ecosistemas, ¿no? Es una escuela que una vez al mes tenemos un curso para transformación de cacao que nos ha sorprendido. Pensamos que iba a ser gente que se iba a dedicar al chocolate o que tenía una empresa, pero no sabes la cantidad de médicos, de abogados, de gente que se dedica a la tecnología, que quiere pasar una vez en su vida entendiendo este alimento que es bastante más complejo. El chocolate es un alimento muy sofisticado, pasa por muchísimos pasos, ¿no? Y siempre decimos que el chocolate es el único alimento del mundo en el que cada paso es el más importante, ¿no? Entonces vienen médicos, ingenieros, arquitectos y le damos un saco de cacao y se van con sus tabletas y sobre todo entendiendo todo el proceso de transformación. Esa es nuestra escuela, pero también todos los sábados a las 6 de la tarde tenemos una cata de chocolates,
¿no? Ah, qué bueno.
Y es una cata que permite entender este alimento desde el punto de vista sensorial, ¿no? Y es donde comenzó todo, ¿no? Yo empecé a hacer catas de chocolates para ayudar a mi país, a Venezuela, para recoger medicinas. siempre eran cartas benéficas. Y después eso, como Venezuela es tan generosa, no solamente me ha dado mi profesión y muchísimas cosas, sino que también me dio esta oportunidad de ganarme la vida justamente hace 10 o 12 años cuando estábamos en plena crisis económica en España, y yo empecé a hacer catas de chocolate multimarcas, o sea, no había ninguna marca que me pagara por hacer una cata de chocolate, y eso me permitía incluir los chocolates que a mí más me gustaban en la vida, y obvio, siempre tiene un sello muy venezolano la cata, ¿no? También, pero tenemos chocolates de Vietnam, de Tailandia, de Taiwán, chocolates hechos aquí con cacaos de diferentes lugares del mundo, ¿no? Que son transformados por con esa visión muy española del chocolate. También tenemos chocolates esos hechos en origen, como Brasil, ¿no? Que ahora mismo es una potencia en cuanto a país productor de cacao y productor de chocolate, algo que es bastante nuevo en esta industria, ¿no? Nosotros nos acostumbramos a tener país productor de cacao y país productor de chocolate, pero ahora gracias a que tenemos máquinas pequeñitas en las que cada quien, incluso en su casa, puede hacer un chocolate, tenemos chocolates hechos en prácticamente cualquier país y cualquier país productor de cacao, lo cual es muy, muy interesante, porque el chocolate que hace alguien en Taiwán o en Brasil le va a meter lo que está alrededor de su ecosistema. Entonces, el que hace chocolates en Brasil probablemente le mete copoazú, que es un tipo de teobroma de cacao, ¿no? Ajá. Pero es como muy aromático y en el fondo es una fruta que sabe a chicle.
Ah, qué bueno.
No, pero si te vas a Taiwán, de pronto consigues a un chocolatero que le mete a su chocolate té, porque claro, eso forma parte de su cotidianidad y su ecosistema, ¿no? O también le mete camarones.
Claro, eso te iba a preguntar por chocolates raros, pero ya me lo acabas de decir tú, porque un chocolate que le mete camarones, pues es
aquí
original.
En España tenemos una marca en el norte, en Santander, que le mete anchoas, ¿no?
Anda.
Entonces, yo creo que el gran reto es justamente que el chocolate pueda darle paso a algún otro sabor, ¿no?
Oye, Helen, ¿la gente que va a vuestras catas es muy conservadora o tiene la mente abierta?
Bueno, yo creo que al principio, ¿no? En España, yo he vivido 12 años de hacer catas de chocolate, la gente era bastante más conservadora, ¿no? Sobre todo con temas como, por ejemplo, insectos, ¿no? Le meterías una sal de chapulín, ¿no? Que es una cosa como muy mexicana. Anteriormente sí había como mucho recelo, por ejemplo, nosotros con las leches, ¿no? Leche de cabra, leche, y últimamente tenemos uno de leche de camella, ¿no? Entonces,
anda.
Anteriormente la gente era mucho más reservada, pero ahora el que llega a una cata de chocolate está bastante abierto, ¿no? A que le pasen cosas. Nosotros lo llamamos cata, pero realmente es una experiencia en la que sí es verdad, catas chocolate, pero al mismo tiempo tienes un viaje sorpresa a una plantación de cacao, porque nosotros hacemos viajes a plantaciones de cacao y este alimento no se entiende si tú no sabes que cuando abres una maraca de cacao, que no se cae del árbol, que hay que bajarla, ¿no? Todo comienza con una flor extremadamente frágil, ¿no? Que si tú no entiendes esa parte, probablemente no puedas apreciar lo que realmente después es un chocolate, ¿no? Entonces tenemos durante la cata un viaje a plantación y comemos pulpa de cacao, así que estoy haciendo un poquito de spoiler, y también hacemos chocolate en vivo directo.
Qué
o sea,
maravilla.
Hacemos chocolate desde la haba de cacao, así que me encantará, Rafael, tenerte un día y consentirte y mimarte ahí mientras haces chocolate, y después te vas con el resultado que hiciste con tus propias manos, y ese chocolate probablemente te sabe muchísimo mejor que cualquier marca de chocolate del mundo, porque tú lo hiciste,
claro,
¿no? Y tú tostaste,
claro,
y tú sobre todo descascarillado, ¿no? Que van, incluso salen algunos con ampollas, ¿no? Entonces la gente sí se ha vuelto, sobre todo no hemos visto ese efecto pospandémico, ¿no? De vivir la vida, de aquí yo sé que me van a pasar cosas que yo voy a poder contar y que yo sé que es diferente, ¿no? O sea, no solamente probé grandes chocolates, sino que también me pasaron cosas a veces muy muy espirituales, ¿no? Si se quiere, ¿no? Porque fue un momento de 2 horas en el que no pensaste en tus cosas, que te metiste, ¿no? Yo siempre digo que es una inmersión en el chocolate, que casualmente es el alimento más sexy del mundo. Entonces, es una inmersión en la que te van a pasar muchísimas cosas a la que probablemente ahora, post-pandémicas, estás muchísimo más preparado.
Claro. Volviendo a los cursos, el plato fuerte, supongo, es ese bean to bar, ¿no? Ese de la semilla a la tableta. Es un concepto fundamental y es importante entender lo importante que es todo eso, ¿no? Lo relevante que es hacerlo así.
Claro, porque básicamente lo que está pasando con el chocolate es que se hacen unas pastas de cacao con un cacao muy barato, ¿no? Y esas pastas se hacen en unas grandísimas, grandísimas empresas, ¿no? Que ya prácticamente forman parte de otro universo, ¿no? Que nosotros ya no tendríamos mucho que hacer con eso. Y esa pasta de cacao es la que usa todas las marcas de chocolate de consumo masivo. Pues entonces por eso es un sabor como muy plano, muy chocolatoso, que está bien, pero bueno, es eso, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se hace from bean to bar o desde la haba de cacao? que primero el gran protagonista es el cacao, ¿no? Que puedes trabajar también con el concepto de origen único, ¿no? Uh-huh. Tú puedes trabajar con el cacao de una sola hacienda, de un lugar del planeta, ¿no? Entonces, no solamente tienes la oportunidad de trabajar con un cacao que tú conoces el proceso de post cosecha, ¿no? Porque sobre todo se ha homogenizado, sino porque además tú, cuando empiezas a transformarlo, le estás dando a el productor de cacao algo que no le ha dado nadie hasta hace muy poco, ¿no? Que es la oportunidad de que su cacao brille y darle más valor. O sea, nosotros, de hecho, mi trabajo en plantación es volver a los cacaoteros en chocolateros, ¿vale? Claro. Es decirle, mira, si tú vendes tu cacao seco, realmente prácticamente pierdes dinero, porque para nadie es secreto que en el campo es una ruina, ¿no? Que la agricultura es muy, muy, muy ingrata, ¿no? Pero si tú te vuelves chocolatero, primero, lo puedes hacer ahora con la maquinaria que tienes. Después puedes conseguir, ¿no?, que ese cacao pase de venderlo en 1 o 2 euros el kilo, incluso a 12 o 15 euros el kilo, que es lo que hemos pagado últimamente por Finca La Rioja, que lo pagamos con un gusto enorme, ¿no? Porque yo sé que ese chocolate lo vamos a vender muy bien, porque nosotros también comenzamos el proyecto de tienda de pop-up los fines de semana porque los clientes nos los pedían. Qué bueno. Nos decían, pero a ver, Helen, tú traes los mejores chocolates del mundo, tú no me puedes vender una barra. Y yo era como, bueno, pero es que se lo voy a usar en la próxima cata y tal. Y dijimos, bueno, vamos a empezar a vender chocolates y nos ha sorprendido también. Estamos al mismo tiempo iniciando escuela, sala de catas y tienda, ¿no? Y que la gente cuando quiere este alimento está dispuesta a pagar lo que vale, ¿no? Entonces ya ese concepto de caro barato se diluye, ¿no? Un poco, porque yo venía de muchos años diciendo, no, es que no podemos producir chocolate de pequeños lotes porque es muy caro, el cliente no lo quiere pagar, y yo he visto que lo paga, o sea, lo paga porque si tú quieres regalarle lo mejor del mundo a tu papá, por ejemplo, claro, que es un gran chocolatero, tú vas a lo mejor, o sea, no es caro, ¿no? Y sobre todo, por menos de 10 euros puedes tener el mejor del mundo, que eso prácticamente no pasa con ningún producto premium. Claro, tú con el mejor café del mundo por 10 euros probablemente no te lo puedes comprar, no, el caviar, el jamón, el champán, lo que sea, ¿no? Pero con el chocolate sí puedes tener el mejor del mundo y te lo está certificando alguien que trabaja con eso, ¿no? O sea, no es un lema que le han puesto alguna marca, ¿no? Es Helen que se ha pasado la vida dedicada a esto, ¿no? Y te lo está diciendo y cuando llegan a casa dice, sí, es verdad, o sea, esto es otra cosa, ¿no? Entonces nos ha sorprendido, no teníamos el plan de montarnos toda esta historia al mismo tiempo de la escuela, más la sala de catas de chocolates, más la tienda, ¿no? Pero todo lo bueno viene junto también.
Oye,
y era un ecosistema.
Me hablabas, Helen, de perfiles muy variados, ¿no? De abogados, de médicos, pero ¿a quién estaría dirigido el curso más completo, ese de From Bean to Bar? ¿Qué tiene que saber? ¿Cómo lo perfilas tú?
Mira, transformar cacao es algo que puede ser bastante simple, ¿no? De hecho, nosotros nos ha sorprendido. Yo tengo el mismo curso de Bean to Bar para niños, ¿no?
¡Ah, qué maravilla!
Y niños de 5 o 6 años hacen su chocolate y lo más curioso es que después yo meto ese chocolate en mi cata y la gente como, wow, este perfil, qué rico, no sé qué. Y digo, ¿podéis creer que esto lo hicieron niños de 5 y 6 años esta mañana? O sea, porque realmente, y ellos lo tuestan como ellos piensan que puede ser, y vamos midiendo, ¿no? Yo les enseño a medir con la nariz, y la nariz es el mismo indicador para ti, para mí, para todos. Entonces dicen, ¿huele a quemado? Sí, no, no, y lo sacamos, ¿no? Y realmente no necesitas tener ningún conocimiento de pastelería, ¿no? Solo quieres aprender sobre chocolate, no necesitas. De hecho, vienen pasteleros en el mismo esquema, puede venir un pastelero, un turronero, pero ese procesito, que es un proceso como muy simple, ¿no? Que es coger una semilla, tostarla, ¿no? Y descascarillarla, básicamente, yo lo trato de desmitificar. Por eso en Estados Unidos tienes 2,000 fábricas de chocolate a esa escala, porque es un médico, un abogado, un adolescente, una persona que está estudiando, que está haciendo su propia marca de chocolate y después la lleva el fin de semana en los mercadillos a vender, ¿no?
¡Qué maravilla!
Entonces, realmente no necesitas tener conocimiento. Si eres un pastelero, pues harás preguntas dirigidas un poco más a la aplicación que tú le quieras dar. Somos 3 profesores, es Juan Ángel Pellejero, Premio Nacional de Gastronomía, que es el que da toda la parte de tostado, de descascarillado y toda la parte de bean to bar. Está Elizabeth Vázquez, que es toda la parte de la pastelera, la que cómo transformar esto en un bombón o en una barra, y sobre todo el temperado, ¿no? Que es lo que más dolor de cabeza le da a muchos chocolateros. Y estoy yo, que hago toda la parte de análisis sensorial, ¿no?
¡Qué maravilla!
Pero, digamos, que ese team, estamos los tres preparados por si alguien quiere hacer una pregunta como muy sofisticada, la puede hacer, pero también tenemos un entorno bastante relajado, como que si alguien que no viene de la industria chocolatera o que lo tomó simplemente por, a veces nos ha pasado que hay como un rollo medio espiritual, ¿no? Gente que dice, no, yo en vez de irme a meditar, me he venido aquí a hacer chocolate y termino llena de algo que no entiendo, ¿no? El chocolate es un elemento muy mágico, ¿no? Que tiene ese rollo un poco espiritual, de cosas que no puedes explicar, ¿no? Y yo es que no soy nada espiritual, ni creo en muchas cosas, pero pasa, ¿no? Te pasa que te terminas transformando, ¿no? Cuando tú transformas algo con tus manos también hay algo que pasa en ti interiormente, ¿no? Entonces, en una misma clase hemos tenido gente que es una cerquedaria, pero también tenemos un gran turronero o un turronero que lleva cuarta generación de turronero de España, ¿no? Entonces, yo trato de adaptarlo, ¿no? Y yo diría que para hacer chocolate solo necesitas tener curiosidad y amar un poquito ese alimento. Además, nosotros estamos en el centro de Madrid, algo que yo también...
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Helen, pues, porque recuérdanos... Mira, nos estamos quedando sin tiempo, Helen, que vas como una moto. Nos estamos quedando sin tiempo. Recuérdanos qué tenemos que hacer para encontraros, tanto en lo físico como en Internet.
Sí, en Internet lo más fácil es que busques helenchocolate.es. Mi nombre es Helen Chocolate en todas las redes sociales que puedo estar, en Twitter, en Instagram, en Facebook, ¿no? Helen Chocolate, yo creo que si buscas como Helen Chocolate difícilmente te puedas zafar de mí. Estamos en la calle Mesón de Paños número 2, a dos minutos de la Plaza Mayor, algo que yo me quería, luché mucho por estar en el centro de Madrid porque creía que era lo que tenía sentido, ¿no? Devolverle a Madrid, que fue la ciudad, la segunda ciudad del mundo con la mayor cantidad de fábricas de chocolate. Es Madrid importantísima para la historia del chocolate. Fue el primer lugar del mundo donde se hizo una chocolatada.
Con eso nos vamos a quedar porque no tenemos tiempo para más. Helen Chocolate, muchas gracias por todo. Un abrazo y hasta la próxima.
Beso. Te espero en Mesón de Paños.
Venga, hasta la próxima.
Beso. Chao.
Y ahora nosotros nos despedimos. No ha dado más de sí la semana. Todo lo que les hemos podido ofrecer. Deseamos que pasen una buena tarde, un buen fin de semana, que acudan el lunes a su cita con nosotros. Ahora les dejamos con Blanca del Tronco y con su boletín informativo. Luego, a partir de las 12, congestiona, no se marchen, sigan disfrutando de Intereconomía. Esto es A Media Sesión en Radio Intereconomía. Hasta el lunes.